Solo navegando a San Simón, el capitán Nemo lleva el timón, navegando en inmersión. Torteando las pateas, cuando sube la marea, en una napa llena de metal, cristal, bordeando el arrecife. Nunca sube a superficie, tierra firme le deprime, es tan superficial el mundo real. Capitán Nemo lleva timón, va buscando su tesoro navegando a San Simón. Capitán Nemo lleva timón, navegando en inmersión. El Nautilus es su casa y su finca. Son las algas bajo nubes de peces azules volando sin dirección. En un galeón hundido tiene su tesoro escondido, perlas cultivadas y lingotes de coral. Todo su capital. Buscando su tesoro, navegando a San Simón, el capitán Nemo lleva el timón, navegando en inmersión.
Eurodiputados de vergüenza.
Inés Ayala, María Badía, Enrique Barón, Carlos Carnero, Alejandro Cercas, Bárbara Diurkov, Juan Fraile, Vicente Garcés, Irache García, Martí Grau, Miguel A. Martínez, Antonio Masip, Manuel Medina, Emilio Menéndez, Rosa Migueles, Javier Moreno, Francisca Pleguezuelos, Teresa Riera, María Isabel Salinas, Antolín Sánchez, María Sornosa, Luis Yáñez.
Las asociaciones de inmigrantes solicitan que se realicen escraches contra los eurodiputados que votaron la directiva de la vergüenza.
Estás escuchando
Radio Almenara.
Radio Almenara.
La radio libre
de la Ventilla y esta radio.
Continúas escuchando La Flauta Mágica.
Saludo aquí Bolivia. Yo soy Claudia Espinosa, soy periodista de Indimedia La Paz. Primero agradecerles por este contacto. Es muy importante en este momento poder hablar desde Bolivia sobre los últimos sucesos que han estado ocurriendo, puesto que vivimos una situación bastante compleja, bastante difícil, bastante dolorosa, pero también muy llena de esperanzas por el proceso de cambio que estamos viviendo en nuestro país. Y quería compartir con ustedes un poco de información, un poco de análisis que estamos realizando desde varios medios alternativos, que es, digamos, un poco la voz no oficial ni del gobierno ni de que en ese momento están pugnando, sino que nos caracterizamos como Indimedia por tratar de reflejar la voz de las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, sindicales también, y así dejar al criterio de ustedes a la distancia para que puedan sacar sus conclusiones sobre lo que estamos viviendo. Ustedes han debido ver quizá de manera muy superficial que hace exactamente una semana hemos tenido una masacre, se ha conocido como la masacre de Porvenir, en la que aproximadamente hasta el momento se conoce la muerte de 16 compañeros en uno de los departamentos de Bolivia, que ha sido una masacre realizada por los sectores de la derecha de la oligarquía nacional. Entonces, a partir de ese hecho, que bueno, en Bolivia no lo habíamos vivido desde el año 2003, cuando también hemos vivido lo que se ha llamado la guerra del gas, con una cifra mucho mayor de víctimas, pero que nos ha vuelto a impactar, nos ha vuelto a llamar la atención sobre la situación que estamos viviendo, porque hay ciertos grupos de poder que han estado encaramados durante décadas, acumulando riqueza, acumulando poder político, y que con la asunción del presidente Evo Morales se han visto obviamente profundamente afectados en la posibilidad de perder ese poder y esa riqueza. Entonces, nosotros aquí decimos que estamos viviendo una guerra, aunque una guerra siempre se da entre iguales, entre ejércitos, entre por lo menos dos bloques con las mismas condiciones. Sin embargo, no es esa la realidad. Decimos que estamos viviendo una guerra porque la agresión, la violencia, el racismo que viene de parte de la derecha tiene esas características. Es una agresión verbal, es una agresión armada, es una agresión permanente, principalmente a los pueblos indígenas y a toda la población migrante que en los últimos años ha estado caracterizándose por hacer un traslado del occidente al oriente de nuestro país. Y bueno, esta, digamos, ocupación física del territorio oriental, una ocupación silenciosa pero laboriosa, con mucho trabajo, mucho sacrificio, ha sido advertida por estos grupos de poder y, por supuesto, han reaccionado frente a eso. Ellos consideran que la cultura colla, que es la cultura que viene precisamente de Occidente, está agrediendo, ¿no?, su modo de vida, está agrediendo su forma de ver y de concebir a la sociedad, al país, está agrediendo su modo de acumulación, en otras palabras. Entonces, es desde ahí que se desata, digamos, todo este proceso, y que en la figura del presidente Evo Morales identifican el principal enemigo que tienen ahora, ¿no? Porque además, para hacer, digamos, un recuento rápido y que nuestros oyentes nos puedan acompañar en este análisis, el presidente ha tomado varias medidas en los últimos casi 3 años, que son esas medidas, esas políticas públicas que han ido afectando los intereses de estos sectores. Cuando decimos la derecha, nos referimos a los empresarios privados, a los terratenientes, a los banqueros, sectores que han estado muy vinculados a las transnacionales, petroleras, a las transnacionales mineras, ¿no? Y como el presidente Evo Morales ha tomado medidas que han recortado beneficios que iban hacia afuera y que más bien las está reteniendo, digamos, parte de esos excedentes para beneficio del pueblo boliviano, es que la derecha ha reaccionado en bloque. Y eso es lo que estamos viviendo en este proceso, y seguramente esta no va a ser la última de las batallas, nosotros decimos nada más. Todavía no sabemos qué coyunturas, procesos vamos a vivir, pero la gente, a pesar del dolor, del sacrificio que nos está costando, está muy optimista en que vamos adelante. No sé, de repente han podido ver alguna información clara, ¿no? Han debido recibir algunos retazos de lo que ha estado pasando, pero en el fondo hemos visto una actitud sistemática de violencia y agresión. La derecha, al verse afectada por la presencia del presidente Evo Morales y por las políticas que él ha empezado a adoptar, ha iniciado un tipo de acción totalmente al margen de la ley, totalmente arbitraria. Es decir, ya estos grupos de poder de la derecha ya no respetan tanto como lo hacían antes los procesos democráticos, el voto directo. No, ellos van directamente a la violencia, a la agresión. En el último tiempo han faltado todas las normas, han sobrepasado todas las normas, han hecho unos referéndums, unos procesos electorales que no tenían ningún respaldo legal, todo para aprobar unos documentos que ellos llaman sus estatutos autonómicos. Es decir, han encubierto toda su acción de proteger su poder y su riqueza bajo el manto de una supuesta autonomía. Ellos defienden en ese momento un proceso de autonómico regional, desconociendo otros procesos autonómicos que también se han reivindicado en nuestro país, como las autonomías indígenas, por ejemplo. Y pese a que las autonomías, digamos, de manera general, han sido incluidas en el nuevo texto de la nueva constitución política que ha sido aprobada por la Asamblea Constituyente, ellos han visto que no era lo que ellos esperaban y no les convenía, por lo tanto, llevar adelante ya hasta el final el proceso constituyente. Es por eso que han empezado a buscar los pretextos para movilizarse, para tomar medidas de presión en contra del gobierno de Evo Morales y en contra de las organizaciones sociales de pueblos indígenas, campesinos, colonizadores, migrantes y sindicatos en general. Entonces, han iniciado, por eso decía, un proceso sistemático de violencia, de violación de los derechos humanos al margen de la ley, y vienen ya tomando medidas de hecho, pero que en el último, digamos, en el último mes, cuando han querido profundizar esas medidas, les ha salido todo al revés. Han ido fracasando medida tras medida, huelgas de hambre, bloqueo de caminos, luego han hecho toma, que en realidad eran saqueos y robos de las instituciones públicas en los diferentes departamentos, y finalmente lo último que ha sucedido es la masacre que les mencionaba al principio. Esa masacre que ha costado la vida de al menos 16 bolivianos y bolivianas, que todavía no se conoce la cifra exacta porque estamos en un proceso de investigación, ha sido la última vez, y con eso han tenido que realmente bajar la cabeza al constatar ellos mismos la torpeza de sus acciones, la arbitrariedad, el autoritarismo con el que han estado actuando acá. Y el resultado al momento es que la autoridad máxima de ese departamento, para que me sigan, Bolivia está dividida en 9 departamentos. Esta masacre ha ocurrido en uno de los departamentos, y la autoridad máxima de este departamento, que justamente es parte del bloque opositor al gobierno de Evo Morales, está en ese momento en cárcel. Y esa es una gran satisfacción para el pueblo boliviano, porque a una semana de haberse dado estos hechos sangrientos, se ha dado la posibilidad de llevar a este sujeto a la cárcel e iniciar un proceso judicial que todos esperamos que puedan llegar a esclarecer y a identificar a los responsables intelectuales y materiales de la masacre. Porque hay que tomar en cuenta que no solamente tenemos a 16 personas muertas, asesinadas, sino tenemos 36 heridos de bala y tenemos aproximadamente a 106 personas desaparecidas todavía en nuestro país. Es un crimen de lesa humanidad, es un genocidio, como lo tipifica la legislación boliviana y legislaciones internacionales también, que este señor que está ahorita preso va a tener que responder ante la justicia y va a tener que identificar a los cómplices de esa masacre. Bueno, ese es un escenario que estamos viviendo en ese momento, el escenario de la justicia. Nosotros como bolivianos, como pueblo, hemos perdido la esperanza en la justicia hace muchos años, porque nunca hemos podido realmente luchar contra la impunidad. En democracia o en dictadura, la justicia siempre ha sido parcializada y nunca ha llegado a esclarecer este tipo de crímenes que han violado totalmente los derechos humanos. Sin embargo, hoy tenemos esa posibilidad. No olviden que Gonzalo Sánchez de Lozada, que ha sido presidente de Bolivia y ha sido el responsable de la masacre del 2003, está todavía suelto, libre y gozando de su riqueza en Estados Unidos. Bueno, ese es un caso aparte. Sin embargo, hoy tenemos a uno de estos señores que ha sido también parte de esa, del usufructo del poder y la riqueza, un señor que ha estado 38 años gozando de los privilegios de una clase política corrupta, vendida, y además que ha saqueado nuestros recursos naturales, está en la cárcel. Ese es un aliento para el pueblo boliviano en este momento que estamos viviendo esta situación, esta coyuntura. Pero sabemos que no podemos confiarnos plenamente. La justicia día está en manos de gran parte de la derecha. Y por eso vamos a estar vigilantes para que este proceso siga el curso de la ley. Este es un escenario que estamos viviendo ahora. Pero tenemos dos escenarios más todavía que vale la pena compartir con ustedes y comentar. Tenemos un escenario político que es el escenario del diálogo. Se ha instalado el diálogo entre el gobierno y los prefectos de la Media Luna. Nosotros llamamos aquí a la Media Luna a este sector opositor de cuatro departamentos contra el presidente Evo Morales, ¿no? Es lo que nosotros llamamos la oligarquía, la derecha. Son pequeños sectores, pero sectores todavía poderosos. Se ha iniciado este diálogo donde se van a negociar tres temas que se han considerado esenciales. Uno, el tema de cuál va a ser el destino de los recursos que generan los hidrocarburos para cada departamento y a nivel nacional. El gobierno ha tomado medidas en el sentido de destinar estos recursos o parte de estos recursos para beneficio del pueblo boliviano en diferentes sectores. Estos opositores han rechazado esa medida y consideran que el gobierno nacional les está restando parte de esos recursos. Y por eso se han movilizado, han hecho esta serie de medidas que les comentaba. Pero digamos, es un tema todavía superficial, no es el tema de fondo. Luego tenemos el segundo tema, que sería la discusión sobre la nueva constitución política del Estado, que es también algo a lo que se oponen estos sectores de la derecha. Ellos no quieren llegar a una instancia de aprobación a través de un referéndum del nuevo texto constitucional. Quieren frenar y quieren modificar ese texto constitucional. Y el tercer punto es, bueno, de menor importancia, es un tema de institucionalidad del Estado. Se ha instalado entonces este diálogo después de la masacre porque he visto que realmente han perdido fuerza, han perdido legitimidad y han quedado muy mal ante la opinión pública, demostrando cuál es su verdadera vocación de responsables de mafias, responsables de grupos paramilitares, de grupos racistas, que han estado atacando a diestra y siniestra a nuestro pueblo en diferentes lugares. Por eso han aceptado volver a la mesa del diálogo, porque han visto que han perdido legitimidad ante la opinión pública. Bien, ¿qué novedades tiene este diálogo? ¿Qué trascendencia tiene para nosotros? Como pueblo, nosotros estábamos igual desconfiados de un nuevo escenario de diálogo, porque muchas veces se han dado estas posibilidades y nunca hemos llegado a nada concreto. Es decir, pérdida de tiempo. Ahora, ¿qué es lo diferente? Tenemos observadores nacionales e internacionales. El diálogo se ha abierto. ¿A qué pueden estar presentes? Gente amiga, ¿no?, de organismos internacionales, primero de toda la región suramericana. Tenemos representantes de los diferentes gobiernos de Sudamérica. Tenemos representantes de la Comisión Europea. Tenemos representantes de la Organización de Estados Americanos. Tenemos representantes de Naciones Unidas. Y a nivel interno, tenemos algo que también nos parece de mucha relevancia, que es el hecho de romper. Antes la Iglesia Católica tenía una presencia muy fuerte en las negociaciones entre Estado y sociedad, y a nivel interno del Estado también tenía un poder muy fuerte. Hoy, ¿qué ha sucedido? El gobierno de Evo Morales ha convocado a que esté presente la Iglesia Católica, pero también a la Iglesia Metodista y Evangelista, que son presencias también fuertes e incluso mayoritarias que la Iglesia Católica. Están presentes también en el diálogo. Están presentes representantes del Congreso Nacional. Están presentes también miembros de las organizaciones sociales. Entonces, esta presencia de observadores, diríamos así, le da otro cariz, le da otro contenido y le da la posibilidad de que los prefectos no vayan ahí a perder el tiempo con sus bravuconadas, con sus insultos, con sus agresiones, que es una actitud típica ya de ellos, conocida en nuestro país. Eso es, digamos, cierto margen de garantía de que ese diálogo pueda realmente avanzar en algunos acuerdos. Pero además tenemos otra novedad. Ese diálogo, donde está instalado en uno de nuestros departamentos, que es Cochabamba, está también cercado por las organizaciones sociales. Hay una presencia de miles de compañeros del sector campesino, del sector cocalero y del sector minero cooperativista, que están haciendo una vigilia en las afueras del hotel donde se lleva adelante el diálogo, para que ese diálogo realmente tenga frutos, no sea una pérdida de tiempo, no fracase, pero por sobre todo para que no hagan ninguna modificación a la nueva constitución política del Estado que no sea aprobada por las organizaciones y movimientos sociales. Ese es un, digamos, una acción colectiva que se está llevando adelante, que tiene a las organizaciones movilizadas en relación a lo que está sucediendo en el diálogo. Pero no solamente en Cochabamba tenemos la presencia de estas organizaciones haciendo la vigilia, la fiscalización. También tenemos sobre el departamento de Santa Cruz, que es otro departamento que justamente tiene a estos sectores de la derecha todavía al mando, ¿no?, llevando el control de ese departamento, a sus propios sectores sociales movilizados. Están campesinos, están colonizadores y están indígenas haciendo marchas y bloqueos hacia la capital de Santa Cruz, que podríamos decir es el corazón de la derecha. Ahí se concentra el poder, la riqueza, el monopolio de la derecha todavía. Entonces los sectores sociales han decidido hacer un cerco y una marcha y mantenerse en permanente movilización hacia ese departamento. Entonces tenemos dos focos sociales que en ese momento están haciendo esa vigilia, esa fiscalización, y no van a levantar sus medidas de presión mientras no haya resultados positivos del diálogo, mientras no se inicie la investigación de los hechos luctuosos de la última masacre, mientras no se haga una censura a los medios de comunicación privados que distorsionan la verdad, y mientras no se establezca una sanción a los prefectos, que son las autoridades máximas de los departamentos, que han ordenado la toma, el saqueo y el robo de las instituciones públicas la anterior semana. Estos son, digamos, los escenarios que tenemos ahorita en Bolivia. Los tres están actuando de manera paralela. No sabemos cuál va a avanzar más o cuál va a avanzar menos, pero estamos ante la expectativa de que pueda llevarse adelante, en tanto las organizaciones y movimientos sociales permanezcan movilizados. Consideramos que ese es un factor importante, determinante, para garantizar el avance del proceso de cambio que estamos viviendo en Bolivia a la cabeza del presidente Evo Morales. Esa es un poco la situación que les puedo reportar desde acá. Tal vez si tienes alguna pregunta, yo podría ir complementando.
Claudia, ¿por qué se sabe? De hecho, el presidente Evo Morales expulsó del país al embajador norteamericano. ¿Por qué se sabe o se tiene conciencia de que Estados Unidos puede estar detrás de todos estos actos fascistas, de estos asesinatos?
Bueno, el presidente Evo Morales ha tomado la decisión de expulsar al embajador de Estados Unidos en Bolivia la anterior semana, porque se ha tenido evidencias que ese embajador ha estado en reuniones permanentes con los prefectos de los departamentos que les he mencionado de la Media Luna, las autoridades máximas de esos departamentos. Son cuatro. Han estado en reuniones constantes, permanentes, además con los sectores cívicos. Y hay que decir que los sectores cívicos se han convertido en la punta de lanza de la derecha en Bolivia. En toda la región oriental de nuestro país han sido los cívicos y las prefecturas, como gobiernos regionales, diríamos, quienes han articulado todo este proceso de violencia sistemática durante el último tiempo. Y al conocer que estos sectores cívicos y prefecturales han estado en permanentes reuniones con el ex embajador de Bolivia, de Estados Unidos en Bolivia, ha sido que el presidente Evo Morales ha tomado la decisión de expulsarlo como persona y conociendo los antecedentes de este señor en una intervención directa norteamericana en otros procesos separatistas, divisionistas en otros lugares del mundo. Esa ha sido la decisión, esos han sido los hechos que han llevado para que el presidente Evo Morales tome la decisión de expulsarlo. Sin embargo, no ha expulsado a la delegación diplomática norteamericana. Ha expulsado a esta persona en especial que ha estado complotando contra el gobierno boliviano y por lo tanto contra el proceso de cambio. Y no se conocen evidencias, pero se dice, se menciona que incluso habría estado financiando este proceso de desestabilización política interna que hemos estado viviendo en los últimos 3 años, así que ya lleva el gobierno de Evo Morales en la presidencia.
¿Cómo veis en Bolivia? Lo pregunto porque desde aquí hablo del tema de Venezuela, del apoyo de Chávez. Desde aquí, desde España, hay diversidad de opiniones, pero dos sobre todo. Una, la que opina, la que se oye en la calle, ¿no?, de gente más de izquierdas, por así decirlo, de la que opina que Venezuela es el único país que ha tenido las narices de solidarizarse activamente con Bolivia, expulsando también a su embajador, o sea, al embajador de Estados Unidos en Venezuela. Mientras que hay otra gente que opina que que Chávez se está ingiriendo también, se está metiendo un poco donde no le llaman. ¿Cómo se ve eso en Bolivia?
Bueno, nosotros vemos a Venezuela como un país amigo, vemos a Venezuela como otros países. Es verdad que hemos recibido bastante apoyo, no solamente moral, sino material. Hemos hecho muchos acuerdos como país con Venezuela a nivel petrolero, a nivel energético, a nivel comercial, a nivel productivo, pero consideramos este momento es muy importante la manifestación que ha hecho el presidente Hugo Chávez como Venezuela, como Estado venezolano, porque ha sido, digamos, un articulador de un apoyo internacional que era muy importante tenerlo en ese momento a nivel de la región latinoamericana. La reunión que ha habido hace pocos días en Chile, donde se ha reunido UNASUR, precisamente, con los gobiernos sudamericanos, ha sido un respaldarazo importante. ¿Cómo se ha tratado el tema de la expulsión del embajador de Estados Unidos, UNASUR? Inicialmente se dijo que no se ha querido tocar ese tema, principalmente a pedido de Brasil, que tenía sus reparos sobre la decisión del presidente Evo Morales. Sin embargo, la versión final que hemos conocido después es que Brasil, tanto Brasil como Venezuela y los demás países, han considerado que si Evo Morales, como Estado boliviano, ha tomado la decisión, es porque ha tenido que tener razones fuertes para hacerlo. Y de alguna manera, si consideramos las resoluciones finales de la moneda, como se ha conocido la declaración emitida en Chile, el apoyo que se ha dado al gobierno de Evo Morales ha incluido el tema de la censura a este embajador norteamericano por sus actitudes de complotar con la derecha, junto a la derecha, contra el presidente Evo Morales. Ahora, Nosotros en Bolivia recibimos siempre con mucho respeto, con mucho cariño a todos los países que se solidarizan con nosotros. Pero creo que habría que aclarar que no ha sido solamente Venezuela quien ha tomado una actitud de hecho de solidaridad con Bolivia al expulsar también al embajador norteamericano. No sé si ustedes habrán oído, pero en Honduras, precisamente al día siguiente de lo que había decidido Evo Morales, el presidente de Honduras ha decidido también no recibir al embajador, al nuevo embajador norteamericano de su país. Entonces son señales de una política exterior que se está produciendo en toda la región latinoamericana y que por supuesto tiene a Bolivia como un gran referente en este momento. Al parecer hay una solidaridad implícita y también hay una actitud política de realmente articular un nuevo poder, digamos, de este lado, de abajo del continente.
Nos has hablado antes, nos has comentado el tema del, bueno, del diálogo, del posible diálogo, y nos has comentado un poco las impresiones que tienes desde ahí, de cómo lo ve la gente allí con la media luna, ¿no? A título personal, ¿cómo ves tú? Porque yo he entrado en Bolivia Indimedia, en bolivia.indimedia.org, y veo que también como que hay diversidad un poco de opiniones, no sé si estarás conmigo, entre la gente que ve cómo Evo Morales está llevando las cosas bastante bien este tema, mientras que hay otra gente que opina que no se debería, o por lo menos eso entiendo yo que leo, o que pone gente, que escribe gente en Indimedia, en Bolivia, el tema de que no se debería para nada dialogar nada con esta gente que bueno, que nos has comentado al principio, que ha asesinado a decenas y decenas de personas. A título personal, ¿tú cómo lo verías esto? ¿Qué opinión tienes respecto al tema de dialogar o no con esta gente? Aparte ya de que a lo mejor Evo Morales se vea un poco forzado por la situación o no, pero el tema de dialogar con esta gente, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, es bastante difícil aceptar la idea de que te vas a sentar a dialogar con masacradores de tu pueblo. Esa es una de las principales razones por la que ha reaccionado la gente en algún momento en contra. Y decían, ¿cómo es posible después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que han hecho, porque son delitos, que el presidente Evo Morales pueda sentarse a negociar, a dialogar con gente que ha prácticamente destruido nuestras instituciones, ha herido a nuestra gente, ha agredido, ha insultado y ha llegado a matar? Son los verdugos de nuestra gente. ¿Cómo va a dialogar? Yo creo que también he tenido es uno de los escenarios que deben ser puestos en evidencia. Y es muy importante cómo estos señores han llegado a la mesa de diálogo totalmente derrotados. Han tenido que aceptar las condiciones del diálogo. Pero yo no confiaría tanto en este escenario. Justamente lo que les describía antes, la presencia de las organizaciones sociales alrededor del diálogo, cercando a Santa Cruz, es lo que a nosotros como pueblo nos da la garantía de que esto pueda seguir un curso, digamos, en el marco de la democracia liberal que todavía vivimos, ¿no? No hemos cambiado totalmente las reglas de un Estado republicano, de un Estado colonial, inclusive racista, principalmente racista, y que las reglas del juego siguen siendo las mismas. En ese marco de esas reglas es que hay un margen de aceptación del diálogo, pero con la garantía de que las organizaciones sociales puedan estar presentes y asegurar un uso aceptable. Esa es un poco la posición que yo creo que tenemos ahorita. Por supuesto, hay sectores que son todavía radicales y que hubiesen querido llevar un proceso adelante, un proceso más fuerte, un proceso más aguerrido parte del presidente, pero que no son las condiciones de este tipo de gobierno, no son las reglas que ellos están dispuestos a jugar. Ellos han apostado por una revolución democrática, como lo dicen, y en ese margen es que tienen que llevar adelante estos escenarios, no hay otra posibilidad. Por otra parte, había un riesgo muy grande y muy fuerte de que si el presidente Evo Morales radicalizaba su posición, la derecha tome medidas aún mucho más drásticas y mucho más bélicas, y que eso pueda provocar todavía más derramamiento de sangre. Y la gente en general, nuestro pueblo, no está dispuesta. Hemos vivido muchas masacres acá y no es tan fácil decir vámonos de una vez a la guerra civil, de una vez hagamos una revolución armada, etcétera, etcétera. Estamos jugando en diferentes escenarios, estamos apostando a diferentes posibilidades. No todas son seguras, no todas son confiables, pero es lo que en este momento te permite la coyuntura política. Así que seguramente vamos a esperar unos días más y ver qué resultados salen de ahí para tomar nuevas medidas y nuevas decisiones, pero siempre siguiendo la huella, el curso que nos marcan las organizaciones sociales, tanto campesinas, indígenas, colonizadores, etcétera.
Te entendemos por tus palabras que el intento por lo menos de diálogo sigue con la oposición, por así decirlo, y que en unos días se verá el resultado de ese diálogo.
Así es. Uh-huh. Esa es la decisión de la del gobierno de Evo Morales, de agotar todas las instancias democráticas posibles para llevar adelante el proceso de cambio, y que la gente espera que se vaya a cristalizar en la aprobación de la nueva constitución política del Estado, que contiene, digamos, los nuevos reconocimientos de pueblos indígenas, el nuevo reconocimiento de derechos colectivos, derechos individuales, el tema de recursos naturales pasando a manos del Estado, etcétera, una serie de cambios que se han introducido gracias a la actuación, a la participación directa de las organizaciones en este proceso constituyente. Eso es lo que el presidente Evo Morales va a llevar adelante, y como les decía, va a agotar todas las posibilidades de diálogo en el marco de la democracia que estamos viviendo en nuestro país.
Tal como están las cosas ahora, Claudia, ¿qué final le ves tú a todo esto?
Como les decía, nosotros estamos apostando a que las condiciones de la derecha ya no son tan favorables como ellos lo tenían a un principio. Están en una situación realmente de derrota de sus medidas, de lo que han venido llevando adelante como una campaña sistemática de violación de derechos humanos y de violación de la legalidad en nuestro país. Ahora ellos, lo que se espera es que acepten llevar adelante este proceso de aprobación. Lleguemos a un referéndum donde nuevamente vamos a poder votar en las urnas por ese texto, por esa posibilidad de cambio. Los que quieran votar por el sí, los que quieran votar por el no, no tienen la posibilidad de querer imponer su modelo de desarrollo, su modelo de producción, su modelo de país. No tienen condiciones para... Sin embargo, desconfiamos de cómo puedan llevar adelante esto, porque como les digo, cuando ya estás al margen de la ley, cuando estás usando grupos militares, todo es posible, ¿no? Ya lo han demostrado de lo que son capaces. Son capaces de cometer una masacre cuando ven sus intereses afectados. Entonces, es una situación compleja, difícil, estamos por eso expectantes, estamos movilizados, viendo el resultado. No va a ser la última batalla, no va a ser, esta no es la definitiva, y eso lo sabemos. El proceso de cambio todavía nos va a costar bastante, pero estamos convencidos de que ese es el camino que tenemos que llevar adelante.
Pues esta ha sido la conversación con Claudia, miembro activista, periodista de Indymedia Bolivia. Decir que bueno, la página de Indymedia es bolivia.indymedia.org, y no sé si hay alguna, yo no la recuerdo muy bien, aunque sé que he mirado alguna, pero poquitas, Pero alguna página donde la gente pueda enterarse también de este tema, aparte de Indymedias, ¿cuál darías alguna página por antena?
Aparte de Indymedia, bueno, estamos también coordinando con la página de volpress.com. Es una página también independiente, alternativa. También pueden consultar a los medios estatales que han jugado un papel muy importante en el último tiempo y han sido totalmente agredidos, que hacen una información pública, ¿no? Durante por lo menos 2 décadas y media hemos tenido a los medios públicos en manos de los gobiernos neoliberales y hoy podemos decir que hay la posibilidad de confiar en la información de los medios públicos. Una de las páginas es avi.com.bo. Esa es otra página donde además de la información de la Agencia de Noticias del Estado van a encontrar la red de radios comunitarias, que son las radios de los pueblos indígenas. También podríamos recomendar que visiten la página de erbol.com.bo. Es un medio de la Iglesia Católica, pero que se ha destacado en este último tiempo por mantener una información fidedigna, no vamos a decir ni objetiva ni imparcial, porque no creemos en eso, pero una información muy cercana a la verdad y que trabajan con reporteros populares, reporteros en las comunidades, en las provincias, que nos proporcionan también una información más directa de lo que está sucediendo.
Desde Madrid estaremos atentos en estos días al resultado de estas negociaciones del presidente de Bolivia, Evo Morales. Agradecerte antes que nada y la amabilidad y las gracias por atendernos allí desde Bolivia, ¿de acuerdo?
Bueno, gracias a ustedes por el contacto, estamos siempre a disposición y que ustedes reconozcan la importancia de difundir también este otro lado de la información, que no son los medios oficiales, los medios privados, corporativos, que nos están haciendo también un sabotaje, nos están haciendo también una guerra mediática, porque eso vivimos internamente. Así que el momento que ustedes requieran, les agradecemos por el espacio, por la solidaridad también que puede llegar al pueblo boliviano a través de las ondas del Internet, a través de las ondas de radio y que el contacto permanente. Les agradezco muchísimo.
Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, amo y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Tiempos de la colonia terminan en Latinoamérica. Estamos en profundas transformaciones.
Los pueblos aymaras, quechuas, mojeños, Mayunos, Chiquitanos, Yuracarés, Chimayas, Muratos, son dueños absolutos de esta doble tierra.
A partir de este momento, a tomar todos los campos petrolíferos en toda Bolivia.
El mandatario boliviano sorprendió a los trabajadores en su día con la promulgación del decreto que nacionaliza los recursos hidrocarboníferos del país.
Pueden sacar 20 decretos más, pueden venir a nacionalizarnos hasta las plazas, pero el 4 de mayo vamos a decir sí a la autonomía.
El sí a la autonomía regional se impuso con más del 85% de los votos. Apenas se conocieron los primeros datos sobre el resultado de la elección, miles de personas salieron a las calles de Santa Cruz de la Sierra para celebrar.
Entre la abstención de un 39%, el no y los votos nulos son 50%. No son datos, por si acaso, de Canal 7. Datos de los medios de comunicación, que muchos de ellos comparten con esta forma de manejar de carácter ilegal y inconstitucional estas consultas.
No queremos este referéndum trucho.
¡Autonomía! ¡Autonomía!
Esta consulta ilegal y anticonstitucional no tuvo éxitos como esperaba.
Bolivia entera tiene que empezar a asumir los derechos que otros han negado a nuestros antepasados.
Levantando nuestra bandera, que se vea en la Argentina para nuestros hermanos productores del agro argentino. Que se vea en Venezuela para los estudiantes, para los jóvenes que defienden la democracia.
Los bolivianos deberán contestar si están a favor de que Evo Morales termine su mandato o si quieren que se quede.
Esta es una forma de cómo profundizar la democracia en nuestro país. Si bien los políticos no podemos acordar fácilmente, que mejor el pueblo decida el destino del país, el destino de los presidentes, vicepresidentes, el destino de los prefectos.
Quiero pedirle, sería importante esta cumbre, delegue veedores para este llamado referéndum revocatorio. Y yo quiero reiterar lo que dije en algún momento, que con esa conciencia del pueblo boliviano, para algunos será revocatorio, para algunos será ratificatorio, pero finalmente va a ser un referéndum para revolcar a los neoliberales de mi país. Muchas gracias.
Si ya están aprobados los documentos con la observación hecha por decidir sobre la propuesta del presidente Morales acerca de que el Mercosur envíe observadores el 10 de agosto al referéndum revocatorio.
Bien.
Si hubiera acuerdo de los presidentes,
¿hay acuerdo de los presentes?
Tomar como decisión que sí.
Bien. Habiendo acuerdo de los presentes, entonces se va a incluir como resolución en los documentos que el Mercosur envía observadores al proceso de referéndum revocatorio convocado para el día 10 de agosto. Bien.
En Bolivia, en este momento, con el conflicto que vive, se están planteando dos modelos de país, totalmente distintos, opuestos. Uno, el planteo que lleva para el país Evo Morales como presidente de la Nación, que tiene que ver con el derecho del pueblo. Democracia significa derecho e igualdad para todos, no para algunos.
Pedimos a todos los sectores, dirigentes, no dirigentes, intelectuales, no intelectuales, indígenas, no indígenas, tenemos que seguir uniéndonos para transformar nuestra Bolivia en democracia.
Nosotros tenemos un estilo de vida y nosotros estamos mirando hacia adelante para poder mejorar. La constitución del movimiento socialismo quiere ir en reto, quiere mirar para atrás y cada día se queda con menos simpatizantes. Nosotros vemos que el proceso autonómico que empezó Santa Cruz hace unos años atrás, ahorita son 4 departamentos ya definidos.
¡Autonomía! ¡Ya!
Sectores de poder, sobre todo vinculados a la tierra, vinculados a la especulación, que obviamente no quieren perder sus privilegios, porque ahora ya que han perdido el poder a nivel nacional, se repliegan algunas regiones para que, violentando la constitución política del Estado, intenten incluso la división del país con tal de lograr su objetivo.
La pelea que tienen los grupos de poder, en principio, no es tanto por monocultural o monoestatal, sino por mayor autonomía para manejar lo que tienen. Es patente que los que han liderizado toda la cuestión de autonomía son los 2 departamentos que tienen más recursos naturales.
En la zona más rica del país, en Santa Cruz, en el Beni, llevan su oposición a Evo al extremo de imaginar la posible secesión de esos territorios ricos para no tener que compartir las riquezas de esas regiones con los indígenas.
Aquí vamos a ir al grano. ¿Dónde están los hidrocarburos actualmente? Están en las tierras bajas. ¿Y qué es lo que quieren las autonomías departamentales? Quieren trasladarse allá para hacer negociado directo con las transnacionales. Eso es nada más, que quieran emplear una política cierta en beneficio de los pueblos, no es cierto.
Es una barbaridad. Ahora hay que responder eso políticamente, con debate, con discusión, en fin. Pero su propuesta sin duda es una grosería política.
¡Autonomía! ¡Autonomía! ¡Ya!
Suavecito para abajo, autonomía para arriba.
¡Autonomía! ¡Ya!
Están planteando la secesión porque dan por sentado que en una elección libre, democrática, que son las únicas que en este momento resultan admisibles en el continente, no tienen ninguna chance. En consecuencia, intentan sustraerse de la soberanía nacional con formas que por ahora llaman de autonomía, pero que eventualmente avanzan hacia posiciones de secesión.
En horas de la tarde del sábado 24 de mayo continúa la violencia en la ciudad de Sucre, donde 30 campesinos fueron llevados a la plaza 25 de mayo de esta capital para ser torturados y agredidos por jóvenes universitarios.
En este instante en Bolivia es socavar, pero ya para causar o la renuncia del presidente Evo Morales por una ingobernabilidad, o crear dentro del país un clima de violencia y de enfrentamiento que vaya a dar una salida catastrófica, que eso es lo que más del 90% de la gente no quiere.
En las revoluciones violentas el adversario se lo anula físicamente. No tiene por qué pactar nada. Y la nuestra no es una revolución violenta. Una revolución que se ha ido dando gradualmente en base a movilizaciones públicas, abiertas y mediante elecciones. Tenemos que ser respetuosos de lo que nos ha llevado a hacer gobierno. Entonces uno tiene que convivir con el adversario.
Eso no va. Autonomías indígenas, regionales, provinciales, sí va. Porque queremos que esos recursos de los departamentos, esos recursos que se quedan en los departamentos a través de las autonomías originarias, regionales y provinciales, que lleguen allá hasta la última comunidad, la última provincia del país.
La autonomía, que es absolutamente una demanda legítima del lado de aquellos pueblos y naciones que han sido marginadas históricamente y que, salvo en sectores extremos, no implica segregación o secesión, es resignificada por la propia derecha, que efectivamente sí tiene un proyecto secesionista debajo de la mano.
¡Autonomía! 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 No vamos a responderle con odio y rencor que envenena su mente y su espíritu. Vamos a responderle como siempre lo hemos hecho, con este ejército de paz. Vamos a responderle con una fiesta democrática.
Nosotros, que no juramos con el puño, sino lo hacemos con la cruz, que sabemos lo que significa una familia, tenemos la responsabilidad de seguir trabajando. Y le decimos a este gobierno, insiste en sus decretos, Santa Cruz nunca va a estar de rodillas y no necesitamos que levante su decreto, señor presidente. El 4 de mayo vamos a ser autónomos y los decretos nos los va a dar nuestro gobernador.
Lo que han hecho es un golpe de Estado encubierto a un gobierno constitucional. A pesar de las advertencias de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea, de los países latinoamericanos.
Este es un referéndum departamental y no necesitamos que vengan la OEA o que vengan veedores a decirnos que esto es correcto.
Marinkovic es un empresario muy rico que hace poco le dijo a un amigo de él que él estaría dispuesto a gastar el 20% de su fortuna con tal de parar a Evo Morales, ¿no? Marinkovic expresa esa ansiedad de los duros, ¿no?
En la diplomacia de Estados Unidos para la región, evidentemente fortificar al sector blanco de Santa Cruz es un objetivo de la diplomacia norteamericana, eso es real.
De acuerdo al currículum vitae distribuido oficialmente por la Embajada de Estados Unidos en La Paz, Philip Goldberg participó desde los comienzos de la Guerra Civil Yugoslava, que consistió en la expulsión y aniquilación de los tradicionales grupos étnicos que componían los territorios de Yugoslavia.
Apenas gana las elecciones a fines del 2005 Evo Morales, he aquí casualidad que se presiona al por entonces gobierno de Paraguay para la instalación de tropas norteamericanas en Paraguay, cerca de la frontera con Bolivia, y a Bolivia llegan dos personajes, Uno es el embajador Philip Goldberg y el otro es un personaje muy oscuro, Vincent Cooper, que por casualidad también habían sido sucesivos embajadores norteamericanos en Kosovo. Es decir, desde 1997 hasta el 2006 fueron los encargados norteamericanos de trabajar en la desintegración de Yugoslavia.
La derecha tiene un proyecto lúcido, ¿sí? Y es un proyecto de tratar de recuperar el poder a nivel nacional. Y si para eso obviamente tienen que desgastar el liderazgo del presidente Morales, lo van a hacer. Si para eso tienen que dividir al país, lo van a dividir. Lo que pasa es que tenemos a una oligarquía que no tiene patria, que tiene bolsillo solamente. Y obviamente esa oligarquía se niega a las nuevas formas de democracia que se están instalando en el país.
A eso se cura con más democracia, con más constituyente, con más referéndum, con más creencia, con más movilización, con más organización. Y Evo no se confunde. Esto es de una profundidad tremenda lo que está haciendo.
Esos grupos pues no apuestan por el país. Si quieren esta madre tierra simplemente para saquear sus recursos naturales, si quieren al pueblo solamente para explotar al pueblo, y si quieren el palacio era para robar al pueblo boliviano. Ahí están los datos de los organismos internacionales. Siento que lamentablemente no comparten esta forma de cómo la política es la ciencia de servir al pueblo. No comparten. Piensan que entrar en la política es para garantizar la economía de las familias, para los nietos, para toda la generación. A veces robando, a veces saqueando los recursos naturales. Y ahí tenemos profundas diferencias en lo político, en lo económico, en lo cultural.
Somos mayoría aquí en pueblos indígenas, campesinos, originarias, somos 80%, 20% nos quiere manejar, pero no vamos a dejar nosotros.
Para todos, y no solamente para unos cuantos. Eso es lo que tenemos que luchar, queridos hermanos.
El movimiento indígena habrá de consolidar de manera duradera su proyecto en la medida en que haya sabido incorporar las banderas y parte de las necesidades de otros sectores sociales, incluso los adversarios, pero en torno a un núcleo que no se negocia. La fortaleza de este liderazgo no es de que solamente es prevalecer sus intereses, sino que haciendo prevalecer sus intereses como bloque social, compuesto, obrero, popular, indígena, en fin, ha logrado articular y ha logrado atraer parcialmente a otros sectores de clases medias y de clases altas. Si eso se logra, se acabó el debate, el Estado se consolidó.
Ya no pueden haber los negros y blancos, los morenos, los del campo y de los de la ciudad. Eso no va para el futuro. Eso es que vaya para la historia colonial. Ahora que haya una historia para un nuevo Estado boliviano.
La clave del conflicto está en la resistencia de los sectores privilegiados a perder parte de sus privilegios y aceptar un proceso de redistribución de la riqueza. Ahora, esto es Bolivia.
La lucha fuerte durante los primeros años del siglo XX fue la inclusión ciudadana, es decir, la posibilidad de que el pueblo votara y tuviera participación política. Eso se obtuvo y luego comenzó la exclusión social, digamos, ¿no? No importa, todos teníamos derecho a votar, lo que no implicaba tener derecho a decisión. Cuando habla de inclusión social es el ciudadano en todo su concepto, la persona que tenga sus derechos cívicos, sus derechos humanos, sus derechos a alimentarse, a educarse, a tener salud, a tener seguridad, a tener jubilación, Es decir, esa es la inclusión social.
Analizando todo eso, estamos obligados a transformar este Estado. Y el Estado plurinacional precisamente marca la incorporación y el reconocimiento de todos sus derechos de estos sectores excluidos.
No había feriado, no había domingo, no había día y noche, había que trabajar. Esa es la explotación laboral que nosotros los bolivianos, la discriminación que hemos vivido en nuestro propio país. Gracias al hermano Evo Morales, un hermano indígena del occidente, está trabajando por Bolivia. Eso nos satisface, nos da valor. Los bolivianos hemos recuperado nuestra identidad, la personalidad más que todo, y nos da mucha confianza. Creemos que este país va a cambiar.
La gran vitalidad, la gran energía, el gran valor que tiene el hombre de la calle, el pueblo trabajador, es que no se deja embaucar tan fácilmente como los sectores medios, sino que es muy concreto. Es muy concreto y ve los cambios que se producen en su trabajo, los cambios que se producen en el transporte, los cambios que se producen en que sus hijos empiezan a poder estudiar, que sus hijos empiezan a comer más.
En este momento Bolivia está avanzando a pasos agigantados. Tanto así que el último reporte habla más de 500.000 de personas que van a ser o que están siendo alfabetizadas, que están pasando los cursos, y hasta el mes de octubre se estima que Bolivia sería el tercer país latinoamericano en declararse libre del analfabetismo. Se les está dando a los niños el bono Juancito Pinto. Es un bono que se les está dando a los niños hasta los 5 años, ahora se va a extender un poco más. Se han implementado hospitales para operar a gente cataratas, darles medicamentos, y van más de 4 millones de personas que han sido atendidas en estos centros hospitalarios. Entonces creo que esos dos elementos, salud y educación, también se han constituido en uno de los elementos pilares fundamentales allá en Bolivia.
Es la primera vez que los pueblos originarios, sus representantes, sus líderes, ejercen el poder en Bolivia. La primera vez en la historia de la patria. La titularidad física del poder está en los marginados de siempre.
En 1825 llegó la independencia y se formó el Estado boliviano, pero se formó sin contar con los indígenas. Y entonces, desde la perspectiva de los pueblos indígenas, no hubo tal independencia, digamos, ¿no?
El año 1825, cuando se fundó el país, no participamos en la fundación. Toda esa estructura vieja, caduca, ha sido importados. No se ha tomado en cuenta las estructuras de a ellos, de vivir en colectividad, en comunidad, en reciprocidad.
De verdad, nunca había pensado ser presidente, de dirigente presidente. Pero quiero decirles que no solo Evo es presidente, el movimiento popular, especialmente los quechua, los aymaras, guaraníes, todos, todas las nacionalidades, somos presidentes, hermanas y hermanos.
Hay que tener en cuenta lo que esto significa para Bolivia, ya que hasta 1952... los indígenas no podían caminar por las veredas, no podían concurrir a determinados lugares, es decir, era una sociedad donde las clases privilegiadas blancas eran las más racistas tal vez de toda América Latina.
Era una época, yo diría, de feudalismo explícito, porque uno podía ver por las calles a un indio cargando un armario o cargando un piano. Y al cruzarse con un blanco, lo viví personalmente, por esas veredas angostas, rápidamente bajaban de la vereda, saludaban sacando el sombrerito, porque estaban educados para rendirle homenaje de servidumbre a los blancos.
Por aquí cruzaban lo que eran los comprados, los vendegentes pasaban y compraban en toda la que nuestra ribera. Todos estos esclavos tenían que pasar por este río para seguir la ruta de las Tres Cruces para llegar al Beni.
Oprimidos, sin alimentación, esclavizados, discriminados, sin derecho, y toda esa situación también ha generado de que obviamente tengamos esa conciencia de cambiar la situación.
Durante 180 años nos han convertido en sus cambas, en sus pongos, en sus kunomis, en sus taikos.
La Unión Juvenil Cruceñista agrede un dirigente del movimiento Sin Tierra que intentaba denunciar la existencia de grupos armados impulsados por los latifundistas.
Una turba y la Unión Juvenil Cruceñista que andaban con sus banderas verde me empezó a golpear y golpear hasta llevarme a volverme otra vez a la plaza, y empiezan a manipular y empiezan a gritar: te vamos a colgar, colla de mierda, te vamos a colgar, colla de mierda, ahora sí vas a ver lo que es sufrir.
Viendo un poco quiénes son los líderes de la reacción cruceña, tengo la impresión de que se trata de patriotas nuevos, digamos. Es decir, bolivianos de primera generación, croatas, libaneses. La acción de ellos está planteada, yo creo, en una exageración del patriotismo cruceño para justificar incluso su condición de bolivianos nuevos.
Durante la República estaba marginado, excluido. Y la historia demuestra que no podíamos entrar a la Plaza Murillo hace 40, 50 años atrás, y no puedo pensar todavía que en algunas ciudades, como alguna plaza, como en Santa Cruz, se humille, se patee al pobre, al compañero campesino. Y eso tiene que terminar, hermanas y hermanos.
Me pegaban, me jalaban de los pelos, me gritaban en mi oído que lo iban a matar a mi marido, porque vamos a prender fuego en tu carpintería, me decían. Porque nosotros somos los que mandamos en este pueblo.
Me han pegado todavía. Ustedes hablan de ellos, hablan de autonomía. ¿Cómo puedo, si no me dejan expresarme, ser autónomo? ¿Cómo puedo pensar como estudiante si me golpean?
Tolerable en el mundo eso, no podríamos soportar que haya un divisionismo en un pueblo que tiene que caminar unido y que tiene que defenderse para salir de esa pobreza que nos hicieron vivir tantos siglos además.
No podemos excluirnos, ya estamos en otros tiempos. Ayer, si los pueblos indígenas hemos sido excluidos, nosotros como pueblos indígenas no podemos excluir a los demás.
Nosotros estuvimos averiguando, informándonos, que hay haciendas en Santa Cruz que tienen, como también en los otros departamentos de la Media Luna, tienen sometido en situación de esclavitud a las comunidades guaraníes e impiden el ingreso de los delegados sobre tierras del gobierno boliviano con amenazas con armas. Esto lo hemos constatado nosotros en Santa Cruz. Pero después hablan de democracia.
Yo empecé a trabajar de los 7 años en estas haciendas, pero nunca he podido recibir dinero de los trabajos que hizo en estas haciendas. Siempre no pagaba en forma con víveres, ropas, nada más con eso. Y trabajamos todo el día, no descansamos, tampoco tenemos descanso de los días sábado ni domingo, tampoco conocemos días feriados. Todo el tiempo vivimos trabajando en esta hacienda. Nosotros ahora demandamos este territorio porque ya no queremos estar bajo la esclavitud, porque ya no queremos más servidumbre.
Nosotros creemos que la actual estructura de tenencia de tierras genera relaciones económicas de explotación, relaciones políticas de exclusión y relaciones culturales de opresión. Entonces, en la base del poder económico, político y cultural está, diríamos, la estructuración de la tierra, y una de las grandes expectativas de los pueblos indígenas en esta coyuntura es apuntalar procesos de transformación de las relaciones de poder con base en una redefinición de la territorialidad estructurada en torno al poder.
Los indígenas de las tierras bajas realizan una marcha desde el oriente hasta La Paz, recorriendo 750 kilómetros bajo las consignas de tierra y dignidad.
Compañeros, en esta cumbre andina, ¡viva la marcha indígena para el territorio y la dignidad!
Fueron caminando durante 70 días desde la selva hasta la ciudad de La Paz, peleando por, reclamando por el territorio. El problema era que sus territorios iban siendo invadidos por madereros, petroleros, etc., para pelear, para defender su territorio, y también la dignidad. Dignidad quería decir sus propias identidades.
¡Que vivan los pueblos indígenas del Beni! ¡Que vivan las mujeres indígenas del Beni!
Marchamos por más de 400 kilómetros hasta la sede de gobierno.
Bueno, mi pueblo efectivamente se ha dado cuenta, y como todos los pueblos también se ha dado cuenta, la marginación y la injusticia que nos hacen efectivamente de poder no tener un territorio digno para poder vivir.
Así que por eso estamos aquí presentes, marchando como mujeres, porque también tenemos derecho a la tierra, al territorio, a los recursos naturales que son de nosotros.
Que se acabe, que se acabe, que se acabe.
Nuestros antepasados, la lucha del Tupac Katari ha sido por pie de territorio. Todavía sigue esa lucha. Que de verdad necesitamos algunos marcos legales para recuperar legalmente, revertiendo, expropiando las tierras improductivas. Yo quiero pedirle al Senado, al ver tanta gente sacrificada marchando pidiendo, que en el marco de la legalidad revertir y dotar las tierras, pues aprueben esta tarde mismo en el Senado la modificación de la ley INDA.
es la situación que hemos vivido cuando unas cuantas familias y sus empresas son dueñas de millones de hectáreas, y otra será la situación cuando esos millones de hectáreas sean propiedad de comunidades que integren a cientos de miles de campesinos e indígenas.
Y hay un tema muy importante en Bolivia, que igual que en muchas partes de América Latina, con fuerte presencia de comunidades indígenas, que es el tema de la propiedad comunal. Y es interesante como los principales defensores de la propiedad privada atacan la propiedad comunal, ¿no? Como algo evidentemente incorrecto. Y hay que ver lo que cuesta en Bolivia hacer respetar esa propiedad comunal, que es víctima permanentemente de ataques por parte de los grupos armados de la derecha boliviana.
Nos han prendido con fuego nuestras casas, nuestras cositas que teníamos, todos nos han quemado.
Me han quemado todo, mi casa todo me lo han quemado, ahora no tengo nada ni para cocinarme ni para nada, no tengo nada ni qué cosa. Por eso quiero que nos justicia para que tengamos tierra para trabajar para nuestros hijos.
Nosotros respetamos la propiedad privada en la constitución política del MAS. Está la propiedad comunitaria por encima de la propiedad individual, lo que significa y va en contra de los derechos fundamentales de las personas, que es el de poder trabajar y tener justamente el derecho de poder tener algún bien.
Nos hablan de tierra tiscada, de tierra baldío. Pienso y llego a la conclusión, no creo que en Bolivia hayan tierras fiscales de tierras baldíos. Porque si hemos habitado tantos años acá, ¿cómo va a haber tierras fiscales de tierras baldíos? Todas las tierras han tenido sus dueños. El problema es que nos quitaron, nos arrebataron. Ahora, ¿cómo recuperarla? Esa es la tarea, esa batalla permanente.
Ese es el sentido de la ley agraria, que reparte en Santa Cruz tierras ancestrales de los campesinos, entrega los títulos, impide la fragmentación de esas tierras, establece el cultivo comunitario.
Las tierras comunitarias de origen, o sea, el territorio, es un espacio geográfico que contribuye al hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarios. Esta extensión se convertirá en un territorio comunitario de origen o TCO. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades y mancomunidades, inembargables e imprescriptibles.
La tarea que todavía está en curso es dotarle de integralidad al proceso, es decir, en los últimos años nos hemos restringido solamente a discutir políticas de tierras, cuando en realidad el principal desafío es recuperar integralmente el concepto de reforma agraria.
Mi gobierno pondrá toda la fuerza que le otorga la ley en defensa de las clases trabajadoras del país.
Los obreros victoriosos fundan la Central Obrera Boliviana y oficializan el cogobierno.
El decreto de reforma agraria legaliza las conquistas de la sublevación en el campo.
El latifundio es abolido.
La tierra es distribuida a los campesinos. El pongueaje y los trabajos gratuitos son abolidos definitivamente.
Un particular desafío de la revolución agraria y forestal es construir el modelo de desarrollo agroforestal comunitario.
Nace una nueva vida para nosotros. Nuestros niños podrán ser felices. Mi comunidad, Pueblos Unidos, jamás ya va a ser esclavo. Van a ser dueños de su propia tierra.
Decimos que se van, que déjalo. Son personas no gratas en la provincia de Cordillera. ¡Viva Santa Cruz, carajo!
Ellos eran todos mascarados, así, vendados, todos con pinturas, todo eso tenían, y atados como ramas, así como él. No, yo soy El este dijo, yo sé, quiero verlo, si no les voy a meter plomo, dijo.
No había ni comunicación acá. Los teléfonos estaban todos cortados. La radio no podíamos instalarla porque ya nos habían amenazado ir a destruirla. La señora Estela tuvo que sacarlo de su casa, esconderlo en otra casa.
Entonces nosotros, los padres presidentes, nos reunimos en una reunión de emergencia y convocamos a la ciudadanía a defender y no dejar mover a ninguno de nuestros ciudadanos. Y que si nos tocaba el presidente o el gobierno central a uno de nuestros, o sea, al subprefecto, al alcalde, al cívico, algún ciudadano, nosotros íbamos a tomar represalia con la gente del más acá.
Llegamos allá a la plaza y ellos querían hacerme andar desnudo, por decir, a mí en la plaza. Yo tenía una soga en el cuello y estaba amarrado mis manos así atrás. Y don Mariano Chávez dice, hay que quemarlo. Y le alcanza una con una botella, ¿no? Que contenía gasolina. Y comienzan a echarme así gasolina a mí. Que renuncie a su cargo, llévenlo a la alcaldía allá, que renuncie a su cargo. Y me llevan entonces a la alcaldía a petición de los empleados de la alcaldía.
En ningún momento lo agredimos, solamente hicimos que él hice la bandera cruceña, que pida autonomía y más nada. Y solamente pedirles que se vayan del pueblo.
La renuncia yo la conozco, que está escrita en computadora y está su firma de él. Si él fue presionado, tal vez, pero está la renuncia, ¿no?
Determinamos como provincia cordillera ingresar en un paro indefinido a partir de las 0 horas del día viernes 11 de abril 2008 con suspensión de actividades pública y privada con bloqueo de carretera.
Que nadie engañe a los productores con mentiras como que la TCO les va a quitar su tierra. Esto no es así, es falso. Los pequeños productores se consolidarán de manera rápida, segura y gratuita. Y los medianos y los grandes que cumplan la función económico-social, que trabajen e invierten en la tierra, como sabemos que es la gran mayoría, y que eso sí, paguen salario a sus peones, salario mensual, no ropa vieja, no víveres, no 200 bolivianos cada 4 meses, un sueldo mínimo nacional, como lo señala la ley, también se consolidarán y obtendrán seguridad jurídica.
En nombre del Estado, compañeros,
presidente de la República, les
doy posesión oficial, compañeros, de
estas tierras. En este caso, esta distribución de tierras debe ser acompañada por cooperativas, debe ser acompañada por la tecnificación, de manera tal de hacer un cambio profundo y que se vea que la reforma agraria tiene un sentido, que no es una bandera como agitan acá algunos estudiantes que quieren hacer la reforma agraria de las estancias nuestras, que en realidad no habría que hacer ahí división de las estancias, sino tomarlas, ¿no? Que parece ser no tan fácil, porque si vos le tocas apenas las retenciones y saltan como saltan, hay que tener un gran poder para poder hacer medidas de ese tipo, ¿no?
Estos grandes latifundistas nos humillan como si fuéramos unos perros, pero ahora no va a haber esto. Nosotros ya estamos asentados en esto. Nuestros hijos van a tener la gloria y positivo de ser hijos del propio Bolivia, no hijos de los, como dice, de los alzabasura.
En conclusión, yo te diré, la revolución agraria es un proceso de transformación profunda en lo económico, pero también en lo político.
Con la Asamblea Constituyente, hermanas y hermanos, vamos a cambiar nuestra Bolivia. Y lo que siempre decimos, vamos a acabar con el Estado colonial.
Aprobado por unanimidad.
¿Qué es una constitución política del Estado? Una constitución política del Estado, y por eso no es una constitución jurídica, sino es una constitución política, es un acuerdo político de subordinación a un régimen jurídico. Es decir, todos nos ponemos de acuerdo de respetar ciertas reglas del juego que nos permitan a todos sentirnos parte de algo.
Queremos una constitución de cambio para un país que recién está empezando a cambiarse, ¿no? Creo que es importante tomar esos argumentos para pisar la tierra y no exigir ni esperar demasiado para no sentirse frustrado.
La antigua constitución era una constitución que no expresaba lo real de lo que es Bolivia. Porque si vemos nosotros los pueblos indígenas hemos sido excluidos. No somos parte de la administración del Estado boliviano. Pero con esta nueva constitución, sí los pueblos indígenas vamos a ser parte de la administración del nuevo Estado. Vamos a ser sujetos de derecho.
Yo creo que la Asamblea Constituyente es el escenario ideal para superar esas contradicciones, sin duda. Por eso es que siempre hemos creído que la Asamblea Constituyente debe ser el tercer momento histórico fundacional del Estado boliviano.
Si no hay una reforma de la Constitución, es muy difícil que el reparto de las tierras, que es la nacionalización de los recursos, acompañen un proceso real de participación urbana, sino simplemente el Estado central sacando decretos en fechas emblemáticas. Lo que pretende Evo Morales no es más que acompañar lo que el pueblo quiso. Bueno, te nombramos a vos, que sos el indio, para que nos des la voz.
Levanten la mano por el artículo 29 por el sí.
Lo que creo que sí se puede decir es que de cara a la constituyente que se está intentando crear aquí, se ha llegado a tener unas propuestas que son el fruto de lo que se llama el pacto de la unidad. En ese sentido se ha avanzado bastante, por suerte, con miras a la constituyente.
Artículo 400, por el sí.
En esta nueva constitución queremos a nuestros representantes de acuerdo a nuestros usos y costumbres.
Ah, la Asamblea Constituyente, pero también
lo que estamos planteando.
Necesita Bolivia una nueva constitución política del Estado.
En una batalla democrática.
Nosotros queremos la nueva constitución política del Estado. Anterior constitución política del Estado nunca hemos estado nuestros padres tomado en cuenta, pero aunque ahora estamos y nadie de nuestros hermanos está en la Asamblea Constituyente presente.
El Estado plurinacional precisamente marca la incorporación y el reconocimiento de todos sus derechos, de estos sectores excluidos. El idioma, las costumbres, la religión, la organización política, social, la economía comunitaria, los procesos comunitarios que viven. Eso es lo que va a hacer esa constitución con un Estado plurinacional.
El Estado plurinacional sin autonomías indígenas no es concebible porque es su base material efectiva de su realización, de su reconocimiento y del respeto del conjunto de los bolivianos a la existencia de pueblos y a sus formas de organización y de vida.
Siempre hemos dicho autonomías para todos y todas, construidas sin candados, sin ningún candado. ¿Quieren seguir controlando muchas cosas? Como hasta ahora lo han hecho, como ahora ya no pueden tener el control a nivel nacional, ahora quieren tener el control a nivel departamental.
Porque somos distintos, es que entre los distintos tenemos que pactar, entre los distintos ponernos de acuerdo, y eso no es fácil.
Y reconocemos 36 pueblos indígenas que no son exactamente iguales. Se supone que hay también 36 formas, visiones de justicia, de formas de aplicación de justicia interna. Entonces hay que hacer un reconocimiento de todo ello. Y por otra parte creo que no es suprimir e imponer esta, ¿no?, sino tiene que ser utilizada igual que las lenguas, los idiomas, en los lugares donde corresponda. O sea, tiene que haber de todos modos una justicia nacional que reconozca e incorpore lo otro.
Y otra discusión dentro de tierra y territorio es el tema de la tierra, ¿no? Puesto que la oposición plantea el respeto a la propiedad privada y bajo esa figura obviamente está defendiendo el latifundio.
se genera un castigo social al que tiene tierra, porque se lo considera latifundista, y se genera expectativas en miles de ciudadanos. Es un tema que tiene una alta rentabilidad en la política populista.
Creo que si hay un empresario que produce la tierra, que da trabajo, que mejora la calidad de vida de la gente que se encuentra a su alrededor, más bien todos deberíamos agradecerle. Pero a ese empresario probo, a ese empresario que quiere trabajar, ese empresario que incluso da fuentes de trabajo, en vez de castigarlo hay que premiarlo. Pero no es contra ellos que se está haciendo esto.
Esta es una constitución de transición. Ha tenido que flexibilizar cosas, sí, lo ha tenido que hacer. Lo ha tenido que hacer para incorporar a otros. Si no la flexibilizaba, era una constitución solamente de los indígenas más pobres, ni siquiera de los indígenas medios. Ha tenido que flexibilizar para que sea una constitución de los mestizos también, de las clases medias también, de los empresarios también, y claramente no de un grupo.
¡Alegre la Asamblea Constituyente!
Sentirse partícipe de la construcción de un país. Esto es lo que tiene la Constitución, que no es una cosa elitista. Hubo consultas en todos lados. Por eso hay tanta resistencia y oposición de los grupos del poder, que no quieren esa participación, porque antes siempre mandaron, impusieron, sometieron.
En la Asamblea Constituyente está resumida la historia del pueblo. En su vida de la Asamblea Constituyente en este año y medio, en sus tristezas, en sus amarguras, en sus luchas, está resumida la lucha, la tristeza, la amargura, el renacimiento y la esperanza de nuestro pueblo. Lo que le ha pasado al pueblo en 500 años, le ha pasado a la Asamblea Constituyente en un año y medio. Pero también, así como la historia del pueblo es que pese al maltrato, pese a la injusticia, pese a la discriminación, el pueblo ha sabido levantarse y conquistar el poder, la Asamblea Constituyente, pese al maltrato, pese al agravio, pese al insulto, pese a la agresión, ha sabido levantarse y decirle a Bolivia, aquí estamos, con una nueva constitución política del Estado, mostrando que la gente digna, del pueblo, sencilla, puede construir y levantar desde las cenizas las obras más gigantescas y más importantes para nuestra vida republicana.
Llega un presidente indio, como se dice habitualmente, ¿no? La palabra indio con toda su connotación, y creo que llega por fuerza, ¿no? Por fuerza de voluntad, por trabajo, por construcción de poder desde abajo, frente a los aparatos. Hay que conocer el proceso boliviano, ¿no? de descrédito de la política clásica, ¿no? De todo lo que pasó desde la década de los 90 hasta la asunción de Evo.
Decidieron la entrega del agua de los cochabambinos a manos del consorcio extranjero Aguas del Tunari, subiendo las tarifas del agua para consumo humano entre el 30 y 300%.
Si el gobierno no quiere que Aguas del Tunari se vaya, el pueblo tiene que sacar agua del Tunari, compañero.
en todos los sucesos de septiembre a octubre de 2003, la consigna movilizada, campesina, indígena campesina, era la guerra civil, no se olviden de eso, guerra civil. Mujeres con las guaguas en los aguayos, en las espaldas y un Mauser en las manos, estábamos reclamando guerra civil. Ese es el símbolo de lo que estaba ocurriendo. Ese es un poco la pasión, el deseo, el proyecto político que nacía de la carne de del movimiento social, de la carne adolorida por los sacrificios y no solamente por los mutilados, sino por los muertos.
¡Vamos a morir de pie! ¡Jamás de rodillas, carajo!
Cuando había un descontento social muy grande. Y ese descontento social se fue traduciendo poco a poco en movilizaciones de organizaciones sociales que lo que veían era que si no nos movilizábamos, el país iba a terminar entero en otras manos. El gas era el detonante.
La llamada guerra del gas de septiembre y octubre del 2003 era por la soberanía y contra la política neoliberal del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
No van a poder tomar el gobierno en un golpe, en una sedición financiado desde los intereses más bajos del mundo para destruir nuestra democracia.
Llenaban de gas las calles, de gas lacrimógeno, e inmediatamente comenzaban a disparar a diestra y siniestra con ametralladora. Entonces, por eso murió un niño de 5 años en la terraza de su casa, una joven de 24 años dentro de su dormitorio. Son las víctimas que demuestran cómo disparaban solamente para poder pasar los carros cisterna llenos de gasolina y llevarlos hasta el centro de la ciudad de La Paz, donde ya el desabastecimiento se notaba por los bloqueos que estaban produciendo los pobladores del Alto.
Sociedad civil en distintas sociedades latinoamericanas es diferente. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, ustedes encuentran que hay comunidades campesinas, comunidades indias, hay una sociedad civil muy estructurada, por lo que Evo Morales tiene que ser un articulador de fuerzas diferentes.
Ese proceso de integración entre los pueblos originarios, los cocaleros y el sindicalismo, dio origen a estas nuevas formas organizativas que terminó planteando el MAS como una alternativa para todos nosotros. Yo tuve la suerte de conocer a Evo en todos esos encuentros de militantes resistentes de los 90, pero después de Porto Alegre, ya con una expectativa muy clara de un cambio.
¡Compañeros! ¿Qué queremos? ¡Queremos asamblea constituyente!
Esas luchas de los hermanos del altiplano del Valle del Oriente no han sido en vano. La lucha de todos los sectores no ha sido en vano. La sangre derramada por nuestros hermanos no ha sido en vano.
felicito al ciudadano, hermano, amigo, compañero Evo Morales Ayma, a ubicarte en la tercera.
Realmente reconfortado con que exista un gobierno como el de Evo Morales, ¿no? Es decir, uno siente un cierto orgullo conociendo la historia latinoamericana, que por primera vez llegue un habitante originario, un dueño de la tierra al poder, cosa que por supuesto subleva a los conservadores, a los reaccionarios latinoamericanos. Y también uno ve el coraje de este hombre y de su pueblo, ¿no? La gente que lo sigue para mantener las conquistas y lo que... Algo tan inédito en la historia latinoamericana parece ser, o tan pocas veces visto, de un presidente que cumple lo que prometió.
Esto no es una victoria solamente de los indígenas latinoamericanos. Verlo así, creo que es equivocarse de entender lo que está pasando. Lo que pasa es que es simbólico el hecho de que él sea de esa etnia. Pero lo verdaderamente importante es qué es lo que haces tú con eso, es decir, qué representas tú. Y yo no creo que él sea el presidente de los indígenas. Yo creo que es un presidente que viene desde los indígenas para todos los bolivianos.
Un sobreviviente, Evo Morales en muchos sentidos es un sobreviviente, ¿no? No solamente sobrevivió a las enfermedades que mataron a cuatro de sus hermanos, sino ha sido un sobreviviente a 20 años de persecución, tortura. Han intentado todas las formas posibles de sacarlo del camino. Y ese sobreviviente, ese dirigente campesino, me parece va a quedar como el líder de la primera revolución democrática del siglo XX, del siglo XXI en Bolivia.
Tenemos que seguir uniéndonos para transformar nuestra Bolivia en democracia. Estas elecciones, esta toma de posesión es un paso más, no es la definitiva.
Esto enfrenta una derecha muy inteligente, muy impune, muy acostumbrada a desarrollar un poder racista y excluyente. Se han encontrado con sectores políticos que no mienten, no roban y no ceden.
En el plano de la economía, la más importante es la nacionalización e industrialización de los hidrocarburos.
El no mentir, el no ser blando y el no robar son tres mandatos culturales que si él dijo voy a nacionalizar el petróleo, no miente, nacionaliza el petróleo.
El gobierno de Evo Morales asumió el control mayoritario del paquete accionario de tres empresas petroleras privatizadas en la década pasada.
De esta manera se consolida la llamada refundación y yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos.
En 2005, el Estado boliviano de los hidrocarburos solo recibía 300 millones de dólares de ingresos, porque estaban en manos de las transnacionales. El año pasado, 2007, recibimos 1.930 millones de dólares.
Fue el único presidente en 25 años que se les paró a las petroleras. No es poca cosa. Pareciera una cosa sencilla decir, se ha hecho la nacionalización de los hidrocarburos. Claro, es una palabrita, nacionalización. Hay que acordarse todo lo que nos decían Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer Suárez, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, todas las cosas que nos decían esos presidentes respecto a la posibilidad de ir adelante con siquiera tocar el 0.5% a las empresas petroleras. Se van a ir, se van a llevar la inversión, nos van a llevar a tribunales internacionales, nos vamos a ir a la pobreza, nos vamos a ir a la bancarrota, a la quiebra, el país prácticamente va a desaparecer. Miren ustedes. ¿Ha transcurrido cuánto tiempo? Las petroleras no solo que no se han ido, sino que siguen invirtiendo, siguen apostando por Bolivia.
La inversión pública en Bolivia se ha triplicado en lo que va de los últimos 10 años, ¿no? Eso significa mayores escuelas, ítems de salud, de educación, inversión en carreteras, inversión en escuelas.
The president of Bolivia. Please welcome to the show, President Evo Morales. We followed through on what we promised. Second, in terms of the agrarian revolution,
muchas tierras para pocas personas, y ahora cambiamos.
There were many lands in just a few hands, and now we've made a change.
Muchas personas acceden a la tierra.
Many people have access to land.
Es el cambio que estamos haciendo. No me consideres el eje del mal, por favor.
And please don't consider to me to be part of the axis of evil.
Hay en Evo una cosa muy fuerte que es ver la plata como algo maldito. O sea, digamos, en su cotidianidad de presidente, traduce esa idea de la plata maldita en evitar cualquier gasto superfluo. Una vez en una cumbre de presidentes, la cumbre pagaba el hotel de los... pagaba una habitación, una suite presidencial a cada presidente, y obviamente cada delegación después pagaba otras habitaciones para los no presidentes, ¿no? Y ahí Evo dijo, no, sale muy caro este hotel, era el Hilton de Abuja, la capital de Nigeria. Y entonces dijo, vamos a dormir todos acá. Entonces en la suite presidencial, que tenía un living y dos habitaciones, y terminamos durmiendo todos en la misma cama con el ministro de la presidencia, que es el número dos del gobierno, Juan Ramón Quintana. Los custodias durmieron en el living y Evo Morales durmió en su habitación.
Estamos hablando sin duda de una situación muy conmovedora, muy emocionante, muy fuerte, y que la hizo este indio, ¿no? Este indio, como dicen ahora, él mismo dice, ¿no? A él le encanta pareciera que le digan, este indio de mierda, ¿no? La hizo este indio, no la hizo ningún blanco, no la hizo ningún graduado en Harvard, ni en Lovaina, ni en ninguna universidad del mundo. La hizo el indio, porque el indio sabía obviamente lo que era ser ciego, lo que era no tener plata, lo que era cagarse de frío, cagarse de hambre. El indio que lo sabía dijo, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Está clarísimo, no hay dónde perderse.
¡Que viva Bolivia Unida! ¡Que viva la Revolución Democrática Cultural! ¡Juan Lucho Bianchi!
Buenos días, ¿qué le pide Evo Morales? La gente tiene capitalía, capitalidad, y la gente le tira a Evo Morales cuando pasa por acá. Hay dos grupos, un grupo que lo aplaude a Evo y otro grupo que le pide capitalidad.
Sucre, ¿quién sirve a la gente?
Presidente, porque no está escuchando, están haciendo unas tretas para cerrar y no va a escuchar la voz de Sucre.
No puede haber tantas diferencias, profundas diferencias, de familia a familia, de región en región. Tanta pobreza. Unos a unos les sobra plata y a veces, con temas de corrupción inclusive, y otros no tienen plata. Eso tiene que terminar en Bolivia.
Pero más allá de que lea bien o lea mal, acá lo importante es que no hay la estructuración de un mensaje, de un informe de gestión serio, estructural. Ese es el punto.
Muchos medios de comunicación en el país se han puesto en cadena para atacar al proceso, para atacar al gobierno y para atacar a Evo Morales. Sí, pero si nosotros hacemos una radiografía de quiénes son los dueños de esos medios y, por ejemplo, cuántos miles de hectáreas tienen, entonces uno se da cuenta que no son medios de comunicación imparciales ni independientes, sino que son voceros interesados de la oligarquía, y lo que hacen es, obviamente, tergiversar, ocultar la verdad.
Viniste, participaste, gritaste, saltaste, vibraste, te emocionaste como nunca. Ahora, sella tu compromiso por una Bolivia unida y en paz. Anda el domingo y vota sí por la autonomía solidaria e integradora.
no faltes. Contamos con vos.
Los liberales, cuando como ven que no pueden gobernar, que son minoría, se hacen autoritarios. Además tienen los medios de comunicación, que se han convertido en América Latina en un verdadero poder tremendo. Se han convertido casi en la derecha.
Son canales, son radios que son prestados, que son de la derecha, siempre tergiversan las palabras, los cambian, los medios de comunicaciones. Lo que decimos, lo que es la verdad, nos saca.
De los 65 pozos que teníamos trabajando, pozos petrolíferos en el año 2002, hoy se han reducido a 3. La inversión se ha reducido a una quinta parte.
Los medios dominantes hoy, en cualquier sector, ya pertenecen a grandes grupos, como grandes grupos empresariales, como grandes grupos industriales, como grandes grupos financieros, están integrados en estos grupos y por consiguiente están reaccionando en función de sus intereses. Y la lectura a menudo que hacen los grandes medios de información es una lectura interesada.
Branko Marinković, podrietlom zbraća.
Los expertos afirman que el referéndum de Santa Cruz marcará un hecho histórico y abrirá un nuevo escenario político en Bolivia.
Los medios de hoy ya no son, digamos, un arma a la disposición democrática, a la disposición de la ciudadanía, sino que son un arma autónoma, un instrumento autónomo al servicio de los intereses de las corporaciones que los poseen.
Se está dando una pelea, una guerra muy dura, ¿no?, en el campo mediático, en el campo de la comunicación, justamente entre sectores que están, son dueños de los recursos económicos ligados a la política tradicional, que tienen en su poder más del 80% de estos medios de comunicación, de grandes cadenas ligadas además a intereses internacionales, transnacionales, como Grupo Prisa y otro, que manejan, ¿no?, lo que puede ser la información, la comunicación, en el plano de pronto más ligado, ¿no?, a estos intereses transnacionales y locales.
¿Cómo lo ves eso?
¿Y qué tiene que ver eso?
¿Cabrón de mierda? ¿Qué es? ¿Un avión?
¿Te acordás cómo le pagas al pobre de las artes cuando estabas con
un avión? ¡Guaputa, carajo!
Ahora escuchaba, se dice que usted viene con otras personas, un cubano y un venezolano.
¿Cómo? ¿Eso qué es? ¡Pagado de mierda!
Lo increpabas así al pobre Lazarte.
Ahora escuchaba, se dice que usted viene con otras personas, un cubano y un venezolano, ¿no es cierto eso?
¿Un cubano viene
Están acá, solo.
¿Aquí viene?
¿Quiénes son ellos los que vienen con usted?
No, la comisión ya llegó acá.
En todos estos procesos nacionales se juegan un rol muy importante los medios de comunicación. En Bolivia, donde cuando Evo hace un discurso, la televisión divide la pantalla, y mientras el presidente habla, del otro lado de la pantalla hay los comentarios de un energúmeno que dice no dijo nada, interrumpiendo el discurso presidencial. Se ha visto en Venezuela, fundamentalmente durante el intento de golpe de abril de 2002, donde ahí ya dejaron de dividir la pantalla y directamente ignoraron una parte de la realidad y se dedicaron únicamente a fomentar el golpe en marcha, que tenía obviamente el apoyo de Estados Unidos. Y se ha visto en la Argentina, en el conflicto con las cámaras patronales agropecuarias, donde también la misma técnica que en Bolivia, de la pantalla dividida.
No hay, evidentemente, no se ha preparado un discurso informe, y ciertamente la lectura de las cifras no es el fuerte del presidente.
Los incidentes tuvieron como epicentro en los barrios periféricos, en su mayoría antiautonómicos y enclaves del campesinado indígena disconforme con las decisiones cruceñas.
Calculan que el 85% ha votado por el sí.
En realidad, el referéndum ahondó las diferencias entre dos Bolivias.
Yo solo quería hacer una colección, un medio de comunicación, donde dice, hay algunos empresarios que pretenden hacer patria que alimentar a la población. Yo dije que hay algunos empresarios que prefieren hacer plata, no patria, que alimentar a la población. una corrección a ese medio, perdón, la corrección correspondiente para que no se tergiverse durante nuestras declaraciones. Después, pues hay problemas que a veces somos víctimas de algunas tergiversaciones de los medios de comunicación y nos enfrentan con sus pueblos, entre presidentes. Esa es la situación que vivimos con presidentes.
Porque es el desarrollo de Cochabamba, ya dejar de centralizarnos del gobierno y salir adelante.
Las mises y las magníficas también le dicen sí a la autonomía.
La democracia se da también a través de un pueblo informado. Y yo entiendo que hay que es difícil informar a un pueblo cuando los medios de comunicación están en manos de aquellos que son en efecto antidemocráticos. ¿Ya?
Lo que están haciendo los grupos separatistas es anticonstitucional. Desgraciadamente, buena parte de esta prensa que salió a embanderarse con el voto de la autonomía no está diciendo que se trata de un proceso completamente contrario a la Constitución boliviana.
En contraposición tenemos la comunicación comunitaria, la comunicación indígena, la comunicación popular, que tiene un nivel de credibilidad muy grande.
Celebro que él no haya cerrado ni clausurado los medios de comunicación opositor, porque yo creo que la manera de derrotar esa conspiración es a través de movilización popular, de grandes movilizaciones también intelectuales y culturales, y no a través de la fuerza. La fuerza se da a través de una fuerza ideológica, a través de una fuerza de pensamiento, a través de la cosa, a través del hecho de que yo creo que el pueblo boliviano sí sabe lo que quiere.
Hermanos con una sola historia, la lucha por la independencia y un hecho histórico de los presidentes que nos hemos reunido para seguir gestando, mejorando la integración de nuestros pueblos, la integración de nuestros países desde Mercosur, desde la región andina, pero avanzando con pasos muy firmes.
Finalmente el proyecto del ALCA, que era el proyecto de Bush, se derrumbó y América Latina a través del Mercosur está iniciando un proceso de desarrollo independiente.
En América Latina ha habido una gran resistencia al neoliberalismo. Quizá sea el continente donde más resistencia ha habido de manera masiva, ¿verdad? En particular en países, bueno, en muchos países, en Costa Rica, en Perú, en Bolivia, ¿verdad? En parte esa resistencia ha producido las experiencias políticas que estamos viendo hoy día en América Latina, con toda su diversidad. No es lo mismo la experiencia socialdemócrata en Uruguay que la experiencia original de un peronismo de izquierda en Argentina, que la experiencia de un socialismo moderado en Brasil, que la experiencia de Evo Morales con esa mezcla de indigenismo, de marxismo, de nacionalismo que hay en Bolivia, o la experiencia de Ecuador, la singularidad de la experiencia de Venezuela. Lo que tienen en común todas estas experiencias y otras, Nicaragua hoy día u otras, es que cuestionan el neoliberalismo en su aspecto, digamos, más brutal, ¿verdad? Y por otra parte también parten del principio de que las sociedades latinoamericanas hoy merecen que una parte de la riqueza producida sea distribuida de otra manera, de manera más equitativa, menos inigualitaria o menos desigual.
Desde luego que hay políticas de los conglomerados monopolísticos que tratan de prevalecer sobre los gobiernos, pero no lo están consiguiendo en todos los casos. Y por primera vez yo creo que los gobiernos latinoamericanos están mostrando tener un cierto músculo y una cierta capacidad de no adaptarse pasivamente a los dictados de las grandes potencias económicas.
El pueblo decida con su voto.
que el pueblo decida. ¿Y por qué tener miedo al pueblo boliviano? Y se asustan el voto del referendo, compañeras y compañeros.
No vamos a caer en su burda y estúpida trampa, señor presidente. Vamos a responderle levantando nuestra bandera. Que se vea en la Argentina para nuestros hermanos productores del agro argentino. Que se vea en Venezuela para los estudiantes, para los jóvenes que defienden la democracia. Que se vea en toda nuestra América morena que esta Santa Cruz se ha convertido en el estate quieto de los demonios.
En Bolivia se está peleando también lo de la Argentina, lo de Chile, lo de Uruguay, lo de Brasil, lo de Paraguay, lo de Ecuador, lo de Cuba, lo de México. Estamos peleando por recuperar nuestra capacidad de defender una vida digna y ser felices. Eso es muy importante.
Nosotros creemos que ese es un proceso irreversible, que no hay vuelta atrás al pasado, que va a profundizarse la revolución democrática y cultural con la redistribución de la tierra, reitero, la continua recuperación de los recursos naturales, la industrialización de los mismos para darle soberanía y dignidad al país.
Los bolivianos deberán contestar si están a favor de que Evo Morales termine su mandato o si quieren que se quede.
Esta es una forma de cómo profundizar la democracia en nuestro país. Si bien los políticos no podemos acordar fácilmente, que mejor el pueblo decida el destino del país, el destino de los presidentes, vicepresidente, el destino de los prefectos.
El día 11 de septiembre de 1973, el presidente Salvador Allende iba a anunciar un plebiscito en que si él lo perdía, él renunciaría a su cargo. Y eso lo iba a hacer en la Universidad Técnica en Santiago, ahora que se llama la Universidad de Santiago, ahí por la Alameda abajo, y por eso adelantaron el golpe, porque supieron que Allende iba precisamente a permitirle al pueblo que decidiera.
El Congreso Nacional aprobó un referéndum revocatorio, y cuando se aprueba el referéndum revocatorio, y ahora no quieren algunos prefectos, yo estoy convencido que el mejor tribunal es el pueblo, hay que someterse al pueblo.
Y yo creo que a mí me parece extraordinario eso, porque si el presidente Bush pusiera un referendo en este momento respecto a Irak, respecto a su política económica, respecto a su política de torturar gente en nombre del pueblo norteamericano, les aseguro que perdería ese plebiscito rotundamente. Por lo tanto, el presidente Evo Morales muestra una hombría, valentía y sabiduría, yo diría, que por cierto no tienen otros presidentes en el continente americano.
El 10 de agosto en Bolivia es un respaldo para todos los que en América Latina queremos un cambio, queremos una sociedad justa, en uno de los continentes más ricos del mundo, donde tenemos todo, absolutamente todo, alimentos, petróleo, energía, etcétera, donde podemos darle al mundo una señal de que se puede, que el humanismo está vivo, que la preocupación por el otro, que la hermandad es posible, en un mundo de egoísmo donde se cierran fronteras, donde se electrifican las fronteras, donde se echa a la gente, donde la policía no te deja entrar a aquellos países que supuestamente son los más sabios del mundo. Bueno, creo que América Latina estaría en condiciones de darle una gran lección al mundo de que se puede seguir soñando con el cambio en pleno siglo XXI.
Habiendo acuerdo de los presentes, entonces se va a incluir como resolución en los documentos que el Mercosur envía observadores al proceso de referéndum revocatorio convocado por el presidente Evo Morales para el día 10 de agosto.
El pueblo sabe juzgarnos y que nos juzgue el pueblo. Y por eso creo en el pueblo, creo en las fuerzas sociales, creo en la gente que apuesta por el cambio.
Marchas, en las movilizaciones nos han masacrado, han matado, pero con esa sangre, con esa fuerza nos hemos logrado un presidente indígena.
Si hay ese cambio de actitud, de conocernos, de que usted y yo somos iguales, pero respetando nuestra diferencia, yo digo que se va a lograr, ¿no?, a un cambio de este país.
El paso que hemos impulsado para cambiar a toda la población de Bolivia, empezando desde nosotros, creo que es un paso que no lo van a poder detener. Por más que le peguen a los dirigentes, no, es indetenible, no se detiene. Por más que aparezcan con otras autonomías de repente para sus predios o sus estancias, yo creo que no se va a detener.
Cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero. Y la paz de los pinos del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo. quiero ser solo sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo.